Toma tu Biblia en la mano y repite conmigo esta proclama que tiene que ver con lo que somos, gente salva. Si tú no sabes esta proclama de memoria, la puedes leer en la pantalla en un momento. Dilo conmigo, con certeza, con firmeza. Me levantó de los muertos. Amén. Amén. Por favor, antes de iniciar, ¿por qué no juntos le damos un aplauso al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, recordando que Él vive? Gracias, Señor. Gracias. Y permíteme iniciar con esto. Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oh, por supuesto, te estoy hablando del nacimiento de Jesús, te estoy hablando de la promesa profética que el profeta Isaías declaró en este pasaje. Y quisiera hacer una reflexión como introducción. Muchos de ustedes me conocen y saben que no soy navideño. Y te voy a dar en un momentito una advertencia, porque esto no es a favor ni en contra de la Navidad. Es solamente una reflexión objetiva. Hemos escuchado la historia de la Navidad miles de veces antes, pero ¿la creemos? ¿La hemos adoptado como una verdad y una realidad? ¿O la hemos archivado bajo la fantasía navideña, junto con bolsas mágicas de juguetes y duendes? La verdadera historia de Navidad, o al menos lo que yo considero que es la verdadera historia del nacimiento de Jesús, es la historia de una jovencita que era ordinaria, joven, quizás incompetente, en la que Dios eligió ponerse. Y ponerse a sí mismo para que podamos un día, y por una elección personal, también llevar su presencia en nuestras vidas. Entonces, el Padre, el Creador del universo, el que hizo todo lo glorioso y milagroso, nos ha elegido como vehículo a través del cual nuestra generación recibiría su mayor regalo, la salvación. Es nuestro milagro que hayamos sido llamados a demostrar a Jesús hoy, en el mundo en el cual estamos viviendo. El mundo, te lo digo sinceramente, solo experimentará la alegría de su nacimiento en la medida en que nosotros mostremos esa alegría al mundo. El mundo solo saboreará la paz de su venida en la misma medida en que nosotros revelemos su paz. El mundo solo conocerá la esperanza de la Navidad cuando nosotros respondamos al dolor y la desilusión como un creyente lleno de esperanza. El mundo verá la luz del mundo cuando permitamos que nuestra vida se convierta en un faro brillante para la humanidad alrededor de nosotros. La Navidad no fue sobre María y José, la Navidad no fue sobre Elizabeth o Zacarías, o pastores o magos, o burros o camellos. La Navidad es acerca de nosotros, se trata del amor de nuestro Salvador. Entonces, somos el regalo que hoy el Señor ha escogido para dar al mundo. Esta generación, donde está cerca nuestra influencia, está desesperada por la gloria de un Salvador. Por supuesto, si nosotros, es posible que nunca sepan su nombre o el propósito de su venida. Es por eso, y este es el punto de mi mensaje, que no importa el cuándo, no importa cuándo nació Jesús. Jesús no nació un 25 de diciembre, pero sí importa el para qué. No importa el cuándo, importa el para qué. Entonces, pregunto, ¿podremos comprometernos a ser usados por Dios? ¿Decidiremos este día que se festeja Navidad, permitir que Dios use nuestra vida como ese pesebre en el cual el Salvador del mundo puede ser encontrado, es una oportunidad para nosotros. Y entonces tengo una advertencia. Este no es un mensaje anti-Navidad, pero tampoco es un mensaje pro-Navidad. Es un mensaje objetivo, dirigido a la reflexión de lo que esta temporada significa. Y quiero empezar por explicar lo que no debe significar. Esta temporada no debe significar un tiempo de discordia doctrinal. Te lo digo por esto, porque algunas personas sufren porque algunos otros podemos tener una posición doctrinal realista, objetiva, válida, de que no es cuando nació Jesús. Era imposible que Jesús naciera en un 25 de diciembre. Imposible, por las razones geográficas, por las razones proféticas y por las razones lógicas del tiempo. No era posible. Lo que sí fue posible es que Él nació. Eso es lo posible. Dice el libro a los Romanos, en el capítulo 14, los primeros tres versos: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. La posición de la Navidad, amada familia, no es un punto doctrinal que tenga que ver con la salvación. Es una tradición. Y a lo largo de la historia se han levantado tradiciones. Nosotros tenemos una tradición. Cerca de mí está la palabra. Y tú podrías decirme: oh, pero pastor, ¿eso de dónde sacó esa tradición? No, se me ocurrió que vale la pena cada mensaje que Dios me pone iniciarlo declarando que soy salvo, que creo que Jesús resucitó. Creo que eso es lo más importante, ¿me explico? Tenemos otra tradición. Cada primer fin de semana de mes compartimos la Santa Cena. ¿Dónde dice en la Biblia que cada primer fin de semana? No dice. O tampoco la Biblia dice que debamos recordar el nacimiento de Jesús. La Biblia dice que debemos recordar su muerte y su resurrección todas las veces que lo hiciereis en memoria de mí. El hecho es que Jesús nació. Y la profecía de Isaías nos pone en la perspectiva de que es algo valioso el recordar su nacimiento. Así que lo primero que te pido que consideres de este mensaje es esta advertencia. No debe significar la temporada navideña un tiempo de discordia doctrinal. Respeta a los que tienen su cena, su árbol, su pesebre, que intercambian regalos. Respétalos. Si tú no estás de acuerdo, por favor, no lo hagas. Pregúntame si yo tengo árbol en mi casa, pregúntame. No. Pero es más allá de que sea una tradición tomada del paganismo. Oh, no, no me preocupa eso. Es una razón personal que, si te la cuento, es posible que algunos de ustedes terminen llorando, como yo. Porque en mi infancia, cada Navidad, cada árbol que se ponía, significaba que en algún momento mis padres se iban a pelear. Y ese árbol iba a acabar allá tirado con las esferas rotas, las luces haciéndole corto a alguien, y mis hermanas y yo llorando. ¿Me explico? Si tú me preguntas si para mí significa algo la Navidad en 25 de diciembre, yo te diría: no, me duele recordar eso. Pero si tú me preguntas si para mí significa algo la Navidad, para mí, desde que tomé una decisión sobre Jesús, significa recordar que Él nació. No me importa si fue el 25 de diciembre o en alguna fecha entre septiembre y octubre, que más seguramente fue ahí, no me importa. Pero sí me importa el hecho de que la gente tiene entendido que la Navidad se acerca. Y entonces, aunque no haga frío en Cancún, se pone en bufanda o saco. Y ponemos pinos. Y luego se preguntan: ¿por qué se seca tan rápido mi pino? Porque vivimos en Cancún. Pero es es una influencia que existe. Y más allá de que sea bueno o malo, tendríamos que saber por qué razón lo hacemos. Y si Cristo es la razón, el recordarte, el que tú sepas objetivamente que no se trata del árbol que adoras o el pesebre que recuerdas, porque es hacer idolatría, sino que es recordar que Jesús nació por un propósito más elevado, ten la libertad de hacerlo, pero no juzgues al que no lo haga. Y si tú no lo haces, no juzgues al que lo haga. Eso es el principio de esta palabra de Romanos. La segunda cosa que no es la Navidad es un tiempo de fiesta en la carne. Tampoco es eso, por favor. Primero a los Corintios 10, 23 y 24 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Hermano, desafortunadamente, socialmente, esta fiesta es una oportunidad para que la gente se emborrache, ¿verdad? Hoy doy gracias a Dios de que dos de nuestras hijas que no viven en la ciudad vienen de visita. Y es lindo que estén con nosotros, ¿no? Y las amamos. Pero si llegan, comen. Y si tú nos preguntas qué tenemos en la despensa de la casa, prácticamente nada. Tenemos lo fundamental: lechuga y atún. Y los licuados de nutrición que comemos todos los días. Amén. Ok. Entonces, ¿qué entiendes? Tienes que ir al supermercado a comprar algunas cosas que ellas querrán. ¿Sí me explico? Y compras esto, tú vas al super, ¿no? A Chedraui. Y estando allá en Chedraui el día de ayer, me topé con un grupo de 5 jovencitos a los que los vi preocupados en un pasillo. Y estaban platicando entre ellos, realmente angustiados. Y uno de ellos decía: mira, yo llevo las cervezas y tú procura llevar el alcohol, ¿cómo ves? Tú lleva el pomo, yo las cervezas. Y dije: wow, qué profundo. Y oré: Señor, ¿me meto? ¿Le entro o no le entro? Y realmente no sentí de parte de Dios en ese punto decir, solo oré: Señor, abre sus ojos y perdona sus pecados y libra. No creas que te estoy hablando de jóvenes de 30 a 30, no, estoy hablando de muchachos menores de 18 años. Jóvenes que quizás están en la prepa. Tres jovencitos, tres jovencitas. Y me dolió. Y creo que tenemos una oportunidad de lanzar un mensaje de amor a esa gente y no juzgarlos, porque con mucha facilidad señalamos. No señalo a nadie, no vayan a pensar que yo sé algo de ustedes así al aire. No podemos estar levantando un dedo acusador. Tenemos que estar orando, clamando, y nosotros ser luz que brilla en medio de las tinieblas, ¿verdad? Que no necesites una adornar tu casa tanto más que estar presente tú y que sea la evidencia de tu vida la que haga la transformación de otros. Ahora te quiero decir lo que sí debe significar esta temporada navideña. Creo que sí debe significar un tiempo de oportunidad para predicar la verdad, para que se deje de dar gloria al espíritu navideño y se le dé su lugar al único que ha dado su vida para que seamos salvados. El espíritu navideño es aquello que nos mueve a comprar, a preocuparnos, a celebrar, a atiborrar las tiendas, a tener un regalo, etcétera. Y la gente está preocupada. ¿Te has dado cuenta cuántos accidentes automovilísticos ha habido en la ciudad? ¿Y no has pensado por qué? Yo te lo digo con todo respeto y amor: por culpa del espíritu navideño. Porque la gente se desenfoca pensando en comprar, en ir, en apurarse, porque luego se va a llenar el Costco y van a estar las colas bien largas. Y la gente está distraída. Y ¡pac, pac!, chocan aquí, chocan allá. Mi esposa y yo decidimos andar con mucho cuidado y alertas y advertirles a nuestras hijas: sean prudentes, hay mucha distracción con la gente. ¿Están ahí conmigo todavía? Qué importante es estar alertas. Ahora, ¿está mal eso? No, 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 no me malentiendan. Es muy válido pasar un buen tiempo, sobre todo es una oportunidad para como familia juntarnos y permitir que Jesucristo sea el centro de la fiesta. Porque se supone que festejamos su cumpleaños. No es importante su cumpleaños, es importante la razón por la cual nació, el para qué. Dice Romanos 1:18, esto te lo digo con la verdad porque el enemigo ha logrado arrebatarnos el favor de este tiempo. Dice Romanos 1 a partir del 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Compra, compra, compra. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de duendes, de Santa Claus, Le preguntaron a Santa Claus: Santa, ¿y tú qué tienes que ver con la Navidad?
Dice: oh, nada, yo trabajo para Coca-Cola.
¿Sí me explico? Entendiendo esto, amados, a través de los años, Satanás, el opositor, el engañador, ha logrado distraer el origen o la intención del origen de la tradición navideña. Entendiendo que hoy día la mayoría de las familias se reúnen en Navidad, entre comillas, para festejar, convivir, brindar, pero Jesucristo no necesariamente es el centro de esas reuniones. Te doy algunos ejemplos de estas distracciones. Santa Claus es una distracción. El intercambio de regalos puede ser una distracción. Decorar la casa es una distracción. Las historias alrededor de la Navidad donde Jesucristo no es el protagonista. Si tú has visto películas de Santa Claus, vas a ver que él jamás menciona a Dios, menos a Jesús. Nunca. El enemigo nos ha ido quitando la esencia del nacimiento de Jesús, arrebatándonos la verdad para poner el buen sentimiento y los momentos nobles, las grandes historias de reconciliación de las familias por el espíritu navideño. Pero eso, ¿y Jesús? El que dio su vida en la cruz por mí, mis pecados, que me da la oportunidad de cambiar. ¿Dónde quedó en la ecuación? Se pierde, se disuelve. Por eso es este mensaje así como, ponme atención por favor, urgente, que Jesús sea el centro de tu fiesta, que ores, que incluso antes de entrarle al pavo relleno o al bacalao, lo que tú prefieras, a Dios sea la gloria por el bacalao, antes de eso decidas que sea Jesús el centro de la fiesta. Toma un tiempo para conseguir un poco de jugo de uva. Si tú no tienes problemas de alcoholismo, un poco de vino, un buen pan ácimo, o haz el pan en la casa y partan el pan y recuerden la venida de Jesús. Y que eso sea poderoso. Otra cosa que debe ser la Navidad es un tiempo de oportunidad de recordar la razón de su nacimiento. Jesús nació para entregar su vida en expiación de nuestros pecados. Romanos 5:19 dice esto: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oh, Señor, perdóname por distraerme tanto en la fiesta pagana y olvidarme que la fiesta pagana fue un ajuste para recordar tu nacimiento. Quizás no fue inocente, pero muchos sí la heredamos inocentemente. Porque la mayoría de aquí, por alguna razón, entiende todavía o entendió antes de Cristo que la razón de la Navidad tenía que ver con Jesús. Si se desvió, posiblemente perdió esa esencia. Pero el origen de la Navidad era honrar a Jesucristo. Y entonces entro de lleno al tema. No es importante cuándo nació. Lo importante es que nació. Pero más importante es para qué nació. Primera cosa que debo reflexionar juntos. Que reflexiono contigo y te pido que lo comprendas de esta forma. Nació por voluntad de Él. Entendemos que fue una decisión de Dios mismo al nacer como hombre, entendiendo que no había manera de que el hombre se salvara de la muerte eterna. No había manera, no había forma. El hombre iba directo al infierno. Y Jesús, en su gran misericordia, decidió en el cielo tomar esta oportunidad. Filipenses 2, verso 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Fue su voluntad. ¿Para qué vino a la tierra? Para entregar su vida en compensación de nuestras faltas. Hebreos 9:26 dice esto: de esta manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para esto nació Jesús. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No sé aquí cuántos esperan el regreso de Jesús. Tú lo esperas, yo lo espero. Señor, ven pronto. Segunda cosa del para qué. Esto es tan importante. Es muy importante recalcar que su nacimiento fue el principio de su propósito. Pero lo más importante fue el final. El que hayamos alcanzado la salvación por su sacrificio único y absoluto. Y que además, según la Biblia, nos haya dado sanidad. Isaías 53:3, tú lo conoces. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Que por cierto, su quebranto inició naciendo, porque tuvo que ser puesto en un pesebre, en un lugar donde los animales se alimentaban. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la razón por la cual nació Jesús. No se trata de un bebé que nace y salva al mundo. No, la visitación de los pastores fue en pleno otoño. Podía haber vigilias en la noche, no fue en invierno, por favor. Pero ¿qué importa eso hoy? Si la gente está movida con el asunto de la Navidad, ten la oportunidad de decirle a una persona: feliz Navidad. Recuerda que Jesucristo nació para poder entregar después su vida por ti. Él te ama y Él desea participar de tu fiesta. No lo olvides esta noche. Simple, ¿no? Que podamos dar ese mensaje. Por eso yo te invito a esto. Si tú tienes mañana planeada una fiesta linda en casa con la familia, bueno, nuestra recomendación es que no necesariamente sea cena. ¿Verdad? Porque cena no puede ser comida o desayuno. Por supuesto, desayunar bacalao no es tan bueno como comerlo o cenarlo. Pero, ¿qué es lo importante? Recordar que Jesús nació para entregar su vida años después por alguien tan importante como tú lo eres. Y eso es lindo. Entonces, permíteme cerrar con esto, porque estoy buscando predicar corto, pero que de verdad tu corazón quede con una esperanza fuerte. Lucas 1:44 dice algo espectacular de ese tiempo que reconocemos como navideño. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, es Elizabeth hablando. La criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque su cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y luego lanza una profecía. Entonces yo te invito a exaltar la razón de la Navidad. Con esto concluyo. Considerando que la tradición nació queriendo recordar el nacimiento de Cristo, equivocadamente lo ajustaron con una festividad pagana, es cierto. Pero la intención primaria, ¿cuál era? Que Jesús fuera reconocido. ¿Sí me explicó? Oh, si sí, hay estudios completos sobre la Saturnalia. Es verdad que el 25 es la noche más corta, perdón, la noche más larga con el día más corta, y por eso se cree que ahí nace el sol. Y es una festividad plenamente pagana. Y te puedo dar todas las referencias históricas de esto. Pero ¿qué importa? El que tengamos esa información, o que Jesús sea formado en nosotros, haya nacido o no esa fecha. Yo creo que es más importante que Cristo sea formado en nosotros y poder bendecir a nuestras familias al presentarnos a la reunión con respeto y amor y decirles: ¿me permiten orar? Señor, gracias porque naciste un día. Y aún si hacen lo que arrullan al bebé, y respeta eso. No estoy de acuerdo. Espero me explique, pero respétalo, porque entonces tú desde ahí les presentas la verdad. Acuérdate que el apóstol Pablo llegó a un lugar bien pagano, donde había muchos nichitos de dioses. Si el apóstol Pablo hubiera sido como algunos que somos religiosos o fuimos religiosos, él hubiera dicho: aleluya, Señor, destruye esta maldad. No, él, ¿sabes qué hizo? Dijo: órale, estos sí están bien perdidos. Y de repente encuentra un nicho vacío que dice: al Dios no conocido. Y de inmediato el Espíritu Santo le dijo: parte de ahí. Y dice, atenienses, ¿no? Que eran Atenas, creo. Y le dice: hermanos, señores atenienses, ustedes veo que son muy religiosos, pero yo vengo a hablarles de ese Dios no conocido que ustedes aquí consideran. Y desde ahí les presenta el Evangelio. Entonces tú desde la mecida del niño les presentas el Evangelio y permites que el Espíritu Santo obre en ellos. Amén. Glorifica a Dios, por favor. Entonces, recuerda, considera, esta tradición nació queriendo honrar a Jesús. Satanás ha sido astuto. Y poco a poco le ha ido quitando la gloria a Jesús y ha puesto otras cosas. A veces es más importante el verde, el rojo y el blanco que la pura sangre de Jesús, que es roja. Otra cosa, recordando firmemente que Cristo nació para morir y resucitar. Eso es lo que cuenta. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y lo más importante fue el hecho de su venida al mundo, y que eso nos debe hacer brincar de alegría. Permíteme leerte una reflexión de YouVersion. Juan, aún en el vientre de su madre, saltó de alegría cuando María, embarazada de Jesús, entró en la habitación. Juan no había nacido. Respondió con gozo que se encuentra en la presencia de Jesús.
Porque he aquí, cuando el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, el bebé saltó en mi vientre de alegría. Lucas 1:44.
La palabra para saltar en este versículo es la palabra griega skirtao. Y literalmente significa salta de alegría. Skirtao se usa solo en otro lugar del Nuevo Testamento. Y está en Lucas 6:22-23. Bienaventurado eres cuando los hombres te odian, te excluyen, te insultan y menosprecian tu nombre. Como por mal, por el bien del Hijo del Hombre. Alégrate en ese día y salta de alegría, porque he aquí tu recompensa es grande en el cielo. Skirtao. ¿Qué importa? ¿Cuándo? Importa para qué. Y que el nacimiento de Jesús, que lo estamos celebrando un poquito atrasado, sea un motivo de saltar de alegría. Él nació, vivió, se equipó, se preparó para entregar su vida en la cruz del Calvario, un día que marcó la historia. Porque hoy sigue siendo antes de Cristo y después de Cristo. 2017, después de Cristo. Aunque el mundo hoy quiere decir de la era común con quién? Ah, con Cristo, es cierto. Por si alguien te sale con ese razonamiento científico, si era común con quién, va necesariamente a tener que decir, bueno, la era común con Jesús. Sí, exacto. Entonces es después de Cristo, porque hay una época antes de Cristo. ¿Por qué fue tan importante? No lo sé. Yo estoy seguro que es porque es verdad. Cristo vive. Él murió por nuestros pecados, pagó, pero resucitó para entonces darnos la oportunidad ahora nosotros de, a través de esa conversión genuina en nuestro corazón, presentar un evangelio práctico y de amor a otros. Y para mí eso es suficiente. Le pido al Señor que tengas una fiesta de Navidad donde Jesucristo sea el centro de esa fiesta, si tú la tienes. Si no la tienes y este mensaje te anima a tenerla, bueno, tenla. Nosotros, mi familia y yo, mañana quizás comamos bacalao, porque el pavo que me regalaron lo vamos a guardar para la cena de fin de año del año que entra. Si tú me preguntas qué me da gusto esta temporada navideña, me da mucho gusto que muchos de ustedes trajeron una cobija, trajeron una chamarra, trajeron un pantalón, trajeron una camisa. Que seguro va a cobijar a un hermano de la fe en la Sierra de Oaxaca. Logramos juntar 170 kilos de ropa, perfectamente limpia, doblada, con un mensajito, un CD. Lo enviamos el martes pasado, miércoles, perdón, lo enviamos a Ixtepec, Oaxaca, una de las zonas más afectadas por los sismos de los últimos meses. Contacté un pastor que me contactó con este pastor. Yo hablé con él y dije, pastor, tenemos ropa de estas características para esta temporada de frío, ¿les es útil? Sí, pastor. ¿Cuándo les es útil? Lo más pronto que se pueda. Correcto, deme una oportunidad, quiero ver qué es mejor, si la mandamos con alguien o la enviamos por paquetería. Hicimos cuentas y nos era más conveniente pagar la paquetería. Pero Dick y Armando estaban dispuestos a viajar con esa ropa y entregarla en persona. Pero fue práctico esto. A mí me sorprendió cuando llegamos con los bultos, ¿verdad? Y pesarlos, 170 kilos de ropa. Oh. Porque, por cierto, eran bultos como de 40, 50 kilos cada uno y tuvimos que subirlos a la camioneta y luego bajarlos, ya sabes, ¿no? Pero la pastora, como siempre, Silvia y un servidor, estuvimos aquí para esa parte. Pero muchos de ustedes estuvieron para doblarla, para ver que esa ropa sea ropa digna. Porque no mandamos cualquier cosa, mandamos lo mejor que tuvimos. Algunos de ustedes trajeron ropa de verano, ropa más ligera, que no podría ser enviada en este tiempo. Pero decidimos dejar varias de esa ropa para ponerla a la venta. Es decir, que pronto habrá un pequeño bazar donde tú puedes adquirir alguna ropa de otro hermano o hermana que trajo con mucho cariño. Y lo que tú pagues por esa ropa lo vamos a usar de despensa para graneros. Para mí es muy importante que tú sepas cómo haces eso, ¿verdad? Porque mi esposa ya compró un vestido muy lindo y ella puso su dinero. Le pusieron una tarifa y con eso ya, por si tú la ves y era tu vestido, créeme que se le ve muy bien. Pero que tú sepas que no es como que, no, esto está re buena, me la quedo, no. No tuvo una, y si tú ves algo, no, y me da mucho gusto cuando yo he entregado ropa que ya no me queda, porque dio de sí, embarnecí, ¿no? y veo que alguien la adquirió porque procuramos que se venda para obtener algo para lo que hacemos en la obra. Me da gusto que alguien la traiga. Y es lindo porque nadie sabe de dónde vino. Yo sé. Y yo soy muy feliz cuando eso pasa. Así que te doy gracias, hermano, hermana, que ofrendaste ropa. Sabe que en la Sierra de Oaxaca alguien va a recibir un mensaje de parte de esta casa con mucho amor, gracias a que tú estuviste presente. Te mereces un aplauso, te bendigo, te agradezco. Y yo creo que ese es el Espíritu Santo que nos invita a que en esta temporada, haya o no nacido Jesús, tengamos la decisión de presentarle a Jesús a toda la gente. ¿Me permites orar por ti? Quiero orar por esto. Yo quiero orar porque tu vida sea llena del Espíritu Santo, para que en esta temporada aproveches cada oportunidad para que sea sembrada una semilla de amor y de fe. Y por eso, Señor, esta noche yo bendigo esta casa preciosa, a cada una de estas personas que saben dar generosamente para muchos propósitos. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo nos llene de un corazón correcto en este tiempo que la tradición celebra el nacimiento de tu Hijo Jesús. Gracias por esta oportunidad, la cual tomamos con bendición, con respeto. No estamos de acuerdo en las cuestiones que han transformado esta fiesta, pero creo, Señor, que hoy hemos entendido que el origen de la fiesta es lo rescatable. Así que te pido en el nombre de Jesús sabiduría en mis hermanos, sabiduría en nosotros, para que este tiempo sea un tiempo de bendición para otros, pero también para nosotros. Hoy te ruego que tu Espíritu Santo nos llene de verdadera paz, de verdadera esperanza, y que hoy podamos escuchar aquel mensaje de los ángeles que les dieron a los pastores, de que tú tienes buena voluntad para con los hombres y que declaraste paz, porque eso es lo que tú eres, Dios fuerte y Padre eterno, Príncipe de paz. Y esa es la razón de nuestra oración en esta noche. Yo por eso te pido, Señor, que seas tú el que nos regale esos regalos que tu nombre dicta, que tu palabra nos ha enseñado y por la cual nosotros vivimos confiados, sabiendo que tú eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y que la duración de tu imperio hasta que tú regreses nos da la oportunidad de presentar el Evangelio a otros. Es mi oración, mi fe y, Señor, sobre todo el corazón de esta preciosa iglesia que te ama y que se pone firme delante de ti para que lo correcto sea hecho siempre. En el precioso nombre de Jesús, permítenos darnos un abrazo de amor, de verdadero compañerismo, en donde declaramos que Jesús es el centro de nuestras reuniones navideñas. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Te damos gracias, Señor.